Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 50, ahora menos en Canarias. Sigue Melchor por ahí. Melchor, supongo que has escuchado lo de Hazard, ¿no?
Sí, sí, claro.
Noticia importantísima. Vamos a recuperar el sonido de Hazard, en el que confirma que se quiere quedar en el Real Madrid.
Nos tenemos respeto, pero no te puedo decir que hablamos porque no nos hablamos, pero siempre nos hemos respetado. Yo me quiero quedar, sí. Me quiero quedar aquí y sentirme otra vez jugador. Espero poder jugar para demostrar que todavía puedo hacerlo. No pienso en irme. Vuelvo a repetir que mi objetivo es poder aportar cosas aquí.
No piensa en irse. Es el jugador mejor pagado de la plantilla. Y le queda un año de contrato cuando acabe esta temporada y no piensa en irse. Esto es una sorpresa, Melchor, para vosotros, ¿no? Para los que cubrís la información del Madrid, quiero decir.
Sí, sobre todo porque él después del Mundial dijo que después del Mundial hablaría y que no tendría...
Pues ha hablado.
Sí, pero que decía que no tenía ningún problema para, si así lo entendía el club, salir porque sabe que no ha rendido a su altura. Ahora ha cambiado. Es una entrevista con los compañeros de la radiotelevisión belga, en la que además, hemos escuchado que con Ancelotti tienen respeto, pero que no hablan, y que por él sí seguiría en el Real Madrid. Yo no sé si finalmente va a haber negociación o no. Y también ha confirmado en esa entrevista que no volvería a la selección, porque le han dicho, eres joven todavía, podrías volver. Dice, no podría volver si realmente no juego en el Real Madrid. ¿Con qué cara me presento en la selección para jugar con la selección belga?
Claro, es que pero el problema es qué equipo, qué club del mundo está dispuesto ahora mismo a pagar los emolumentos de este chico y además un traspaso. No hay. Entonces, ¿qué va a decir él? Pues es que estoy deseando quedarme, claro.
No nos engañemos. Evidente. En Madrid cobra muy bien, se vive muy bien.
Y nadie te va a pagar lo que
se
te está pagando
bien
en Madrid.
Se vive bien en Madrid.
Y con la pasta de Hazard se vive mejor.
Con 14 millones de euros al año en Madrid, librando los fines de semana, imagínate.
Por eso a mí me sorprendía el año pasado, incluso cuando dio cuando dijo en esa entrevista que citaba Melchor en Marca, que se lo dijo a Mario Cortegana antes del Mundial, que dijo que no iba a ser un impedimento, y que si tal. Es que renunciar a 14 kilos por la cara... Sí. Es fácil decirlo, pero complicado hacerlo,
No es un impedimento siempre cuando haya alguien que pague eso, que no lo hay.
Claro.
Acordaros
que el Madrid lo va a pagar. Diciendo, oye, si yo salgo de aquí, pues yo no voy a cobrar menos de lo que cobro
aquí. Por supuesto.
Aquí. O sea, vosotros veréis cómo os apañáis.
Claro.
Pero ha cambiado porque creo recordar, no sé si lo recordaréis vosotros, que dijo incluso en esa entrevista, me plantearía salir, pero no ahora en enero, porque están los niños en el colegio y demás, o sea... Que en principio, la gente cambia de opinión.
Sí, no, claro.
Cosas,
sí.
Pero lo cierto es que ha jugado 98 minutos. Ha jugado tres partidos.
La gente cambia y sobre todo cuando...
La gente cambia de opinión y luego hay otras veces que el representante te dice, oye,
que
está
no hay
muy
nada.
Bien que seas sincero.
Sí, sí, pero que no hay
a lo
nada.
Mejor es casi
claro,
mejor
amarra,
que digas,
amarra eso. Claro.
Estoy aquí
el
muy a gusto
dirá,
y no me va a estar
que,
nadie.
Que nada, que no hay manera. Esto en Madrid sobre Hazard y en Barcelona... está lo de Busquets, que ha habido ya el primer contacto para la renovación del contrato de Busquets, que pensamos que se iba. Y ahora se puede quedar en el Barça, Elena.
Sí, hace unas semanas ya te decía que Busquets tenía ganas de quedarse y avanzan para cerrar su renovación. Hoy ha habido esta primera reunión con su agente, Mateo Alemany y Jordi Cruyff, y me dicen ambas partes que ha habido muy buena sintonía, aunque ya le han avisado de que la oferta será muy a la baja. Ahora Busquets cobra 30 millones brutos por temporada aproximadamente y le ofrecen 8 brutos,
es decir,
unos 4 netos.
Es para darse de cabezazos.
Ostras, tío.
Y por eso el Barça iba loco por Piqué, Busquets y Jordi Alba, o quitárselos de encima o rebajárselos muchísimo.
30 millones brutos. Me alegro mucho por él, pero claro, no me extraña que el Barça esté como está.
Claro.
Por eso ahora le están ofreciendo una oferta muy, muy a la baja. Se la van a presentar por escrito a finales de esta semana. Todavía no le han hecho la propuesta oficial. Y con lo que juega el Barça es con la buena predisposición del jugador, que ya les ha dicho que le gustaría seguir un año más, y el culpable también para que las partes lleguen a un acuerdo, ya os podéis imaginar quién es, nosotros que Xavi Hernández.
Sí. Luego está lo de Gaby. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues bien, aquí escuchándote.
Vale. ¿Qué, lo que decía Fouto en el arranque, ¿en qué cambia la situación de Gavi? ¿Solo en el número o realmente...?
Sí, deportivamente no pasa nada. Lo que pasa es que es otro patinazo más del Barça, porque digamos que Gavi ni siquiera pertenece a la segunda plantilla, pertenece al equipo juvenil. Porque en el Barcelona Atlético nunca ha jugado Gavi, ni nunca ha tenido ficha. De hecho, el mes de diciembre se convirtió en el primer jugador en la historia en jugar un Mundial con ficha de un equipo juvenil, que es el caso de Gavi.
¡Ostras! Y
hoy me decían, Juanma, que a ver si pueden inscribir a los cedidos. A los jugadores cedidos, claro. Que no tengan que...
El año que viene, dices. Claro. Yo creo que van a vender a la mayoría.
Claro, es que esa es otra. Es que el Barça tiene jugadores por ahí cedidos también.
Yo creo que Gavi sí que jugó en el Barça B, pero bueno, a lo mejor jugó 2 o 3 partidos.
No, pero no tiene ficha del Barça.
Sí, es del juvenil A, la ficha. Sí, es como dice Pedrito. Claro, sería inscrito con ficha del juvenil A y quedaría libre el 30 de junio, pero eso al Barça no le preocupa.
Pero esa es la clave. O sea, ¿queda libre el 30 de junio?
Yo creo que sí. Si él quiere, sí.
Sí. Por contrato sí, pero al Barça no le preocupa porque él ya les ha manifestado por activa y por pasiva que quiere seguir.
Vale, perfecto. Está muy bien.
Pero la renovación que se firmó,
entonces...
Pero
viene alguien con 30 kilos, ¿no? Él, imagínense en esta situación, que por lo que sea hay una sanción al Barça al final de la temporada
pues se pira.
En Europa.
Se pira.
Perdona, si ocurre eso...
¿Qué pasa?
Si ocurre una sanción del Barça en Europa, es que a lo mejor
no queda ni el apuntador.
Es que estamos hablando de la joya de la corona.
No seáis apocalípticos.
Mira,
a ver si ahora se va a ir Gavi, Pedri, Ter Stegen, no sé qué, porque
una cosa,
hay
Dani,
un año que no puedes jugar en la Champions.
Dani, pero una cosa.
Si ya no juegan Champions, si ya no están en Europa.
Sí, pero
este
tus derechos de televisión en España están vendidos el 25% de esos derechos.
Eso sí que es un error.
Lo que no está vendido es tus ingresos en Europa. Que Europa no solamente son derechos de televisión, sino es...
los premios.
Y el ticketing y todo eso.
Sí.
Y avanzar cada ronda. Y, claro, o sea, estamos
pero
contando...
Gavi no
pero
se va a ir al Manchester United porque...
Dani, que yo no estoy diciendo que Gavi se vaya a ir al Manchester United. Yo te estoy diciendo que estamos contemplando la posibilidad, la opción de que el Barça siga en Europa. O sea, con todo eso, siguiendo en Europa, la situación es... dificilísima.
Vale,
o sea, imagínate si no lo estuviera.
Vale, a ver, de cara al clásico, ¿Pedri juega el domingo, Elena?
Sí, juega. De hecho, está para ser titular, si lo considera Xavi Hernández, al menos una noticia positiva entre tantas malas noticias en Can Barça. Hoy, por primera vez, ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, va a recibir el alta el sábado y el domingo, en principio, puede ser titular.
Y Benzema juega contra el Liverpool ya, ¿no?
Sí, por segundo día consecutivo está trabajando con absoluta normalidad, trabajando todos los aspectos de la sesión, tanto en el partidillo como en esfuerzos diversos. No se molesta el tobillo y ya lo apuntamos la semana pasada. No estaría ante el Español, pero no iba a tener ningún problema para estar ante el conjunto de Liverpool y Ferran Mendy. Pues todo hace indicar, si no hay ningún problema en ese último entrenamiento de mañana, que también podría meterse en esa lista de convocados.
Gracias, Melchor.
Un abrazo, hasta luego. La única baja sería la de David Alaba, ¿eh?
La de Alaba. Vale, perfecto. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, Elena.
Apunte, lo que decía Fouto de los cedidos, en el Barça están cedidos Lenglet, Umtiti y Abde, por si no pueden inscribirlos. Y después, Gavi, también hay quien dice que podría mantener la cláusula de 50 millones de euros. Eso no lo especifica el Barça, si quedaría libre o mantendría la cláusula de juvenil. En cualquier caso, han caído 2 años consecutivos en Champions y no se ha querido marchar nadie, ni ya. Pedri, ni Gavi, ni Frenkie de Jong.
Gracias, un beso, Elena.
Un beso.
Luego está lo otro, ¿quién pita este partido? El clásico.
Bueno, el árbitro del clásico de Liga del domingo ya está designado por el comité de designación, no por ningún vicepresidente, que designa el comité de designación que componen Medina Cantalejo por parte de la Federación, Daudén Ibáñez por parte de la Liga y Evaristo Puentes Leira, que es el de consenso que designa el CSD. El árbitro,
esos tres ya lo saben, ¿quién pita?
Esos tres ya lo saben, ¿quién pita? Toda la jornada, está designada toda la jornada. Se hace oficial, como siempre, el próximo jueves. No es información, es intuición, pero yo creo que el nombre del clásico va a salir de esta terna.
¿Vas a dar
Sánchez?
¿Tres?
No. Terna son tres. Pues no. Es un dúo. No, me he venido arriba. De este dúo.
Venga.
Sánchez Martínez o Mateu Laoz.
Mateu.
¿Sánchez Martínez o Mateu Laoz?
Yo, mi apuesta es por ese orden. Sánchez Martínez y Mateu Laoz. Ten en cuenta que también hay otro clásico de Copa que hay que pitar. Y se está manteniendo al árbitro protegiendo por toda la movida que hay externa, claro, evidentemente.
Mateu molaría, ¿eh?
No, yo creo que van a poner a Sánchez Martínez.
Y por cierto, Juanma, están todos los árbitros encantadísimos que le designaran el clásico.
¿Ah, sí?
No es ningún marrón, no, y además te lo digo 100%. No es ningún marrón y ojalá algún árbitro pudiera pitar el clásico, porque evidentemente es el partido más importante, Mateu, no solo de la Liga, sino a nivel internacional.
Mateu la lió la última vez en el Camp Nou, ¿no?
Estuvo en la nevera.
El beso a Xavi.
Estuvo en la nevera, pero ya prescrito. No le metéis en la nevera toda la temporada, chico. Como ya se equivocó ese día, pues ya está.
Ya veremos.
Mateu,
hombre.
Mateu, dices Fouto que, por ejemplo, el que no pite de esos dos sería el que pitase la vuelta del clásico.
No, porque también hay que designar al VAR. Entonces, yo creo que para el clásico todavía queda más tiempo. También va a depender mucho de lo que pase en este partido. Pero bueno, yo creo que para el de Copa habrá más un abanico más amplio. Pero para este de la Liga, a lo mejor abrimos a la terna, efectivamente, y no al dúo.
Qué mala baba el escritor, ¿eh? ¿Qué te parece?
Sí, el escritor de Pluma Fiman.
De Pluma Plina.
Venga, vamos a la Champions. Mañana tenemos ya Champions. Está Evangelio preparado. Hola.
Aquí estoy.
Vangelis, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, así, lo que ha dicho Tebas del Paris Saint-Germain. ¿No lo habéis oído?
No.
En Movistar también.
¿Ha hablado del PSG? No,
sí,
creo.
Sí. Ojo,
la Paris... primera vez, cuidado.
Sí. Otro año que va a estar el PSG sin ser campeón de Europa, ¿no? Pues a esperar. Esperemos que sea el Real Madrid. Primero, en todas las trampas económicas que hacen para tener tanto jugador, pues no les sirve para conseguir títulos, ¿no?
No le sirve para conseguir títulos.
Se le ve apenado.
Todas las trampas.
Yo creo que al que Leipzig quieren comprar el Málaga, por Tebas.
Sí,
Entrar ahí en el Málaga y decir, vamos a empezar ahí a hacer lo que hacemos.
Sí, lo hace como esté la primera ref, mal asunto.
O comprará otro.
Bueno, mañana tenemos especialmente ese City-Leipzig con el 1-1 de la ida, que bueno, deja el partido más emocionante de lo que pensábamos, Vangelis.
Sí, porque Leipzig, es verdad que le falta un jugador por línea, sobre todo en Kunku, que es su mejor jugador, pero... Es un equipo peligroso, como ya vimos en la segunda parte de la ida, un equipo valiente, no lo fue en la primera parte de la ida, pero sí en la segunda, y le puso en problemas al City. Pero es difícil pensar en una eliminación del City. El City solo ha dejado de ganar dos partidos en casa esta temporada. En casa es especialmente un equipo muy fuerte, los números de Haaland son espectaculares, y por lo tanto hay que pensar en que el City es favorito, pero que el partido no va a ser un paseo. Ese es un partido que hay mañana. Con esa eliminatoria igualada, igual que está igualada la otra eliminatoria, mañana tenemos un Oporto-Inter en Portugal, con el Inter llevando una ventaja de 1-0, con el gol de Lukaku en la ida, y el Oporto además no va a poder contar con Otaviño, uno de sus mejores jugadores, por la expulsión del partido de ida, así que están las dos eliminatorias de mañana igualadas, incluso alguna de ellas podría tener prórroga. Y el miércoles quedan los otros dos partidos, el del Bernabéu, el Real Madrid-Liverpool y el Napoli-Eintracht. Con eso completaremos la nómina de clasificados para cuartos de final. Recuerdo que el sorteo es el viernes y que se sortea todo el camino a la final, es decir, cuartos, semifinales y localía de la final. Sí.
No lo sabía.
El viernes a las 12 de la mañana y ya tenemos a cuatro equipos metidos en cuartos, que parece un chiste, pero no lo es. Es un alemán, el Bayern, un italiano, el Milan, un inglés, el Chelsea... Y un portugués, el Benfica, que ya están metidos en el bombo de cuartos.
A ver qué pasa. A Guardiola le han preguntado por la situación de que tiene que ganar la Champions ya con el City para pasar un poco a la historia del club y todo esto. Si se siente un poco como que su paso por el City no sería lo mismo si no hubiera Champions. Ha dicho esto.
Absolutamente voy a ser juzgado por esta competición, sí. Desde el día uno que llegué aquí, en el primer partido de Champions, me preguntaron cuando acababa de llegar, recién aterrizado, ¿tú estás aquí para ganar la Champions? Y dije, ¿qué? Si fuera entrenador del Real Madrid, que no va a pasar, lo entendería, pero podría entenderlo. Aquí no lo sé, pero lo acepto.
Tiene siempre presente el Real Madrid Guardiola en casi todas sus respuestas.
Para bien.
Es un elogio.
Sí, siempre
un
elogio. Para bien, aunque bueno, aquí sale Madrid de
siempre tengo dudas de si es para bien.
Es no, un elogio. No.
Te estaba diciendo que el Madrid es siempre aspirante a la Champions.
Sí, pero sí.
Guardiola no, nunca da puntadas sin hilo.
Nunca.
Pero no siempre lo hace para atacar.
Vale. El árbitro que pita al Madrid, Pedrito Martín,
¿sí?
Es este hombre que tuvo unos problemas cuando tenía 23 años, que le dieron 300 euros y los trincó.
Félix Bayer, sí.
Sí.
Bueno, pero... primero que...
Eso se nos escapó en Barcelona, ¿eh?
¿Fue su última vez?
digamos que no es un árbitro de los top, top, top. Digamos que ya la designación te hace pensar que la UEFA entiende que la eliminatoria está medio sentenciada.
Pero es un Madrid-Liverpool, tío.
Sí, 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 pero lo que dice Pedro Martínez tiene razón.
Es un árbitro que no ha pitado
si llega a estar más justo el resultado, no ponen a este árbitro, claro, seguro.
Yo es un árbitro... Eso es jugar con fuego, ¿no?
Yo soy Klopp y le suelto...
¿Cómo se co-? Ya le suelto,
sí,
un
bueno,
fajo.
Es que claro, digamos que los árbitros que la
le
UEFA
meto en el
considera...
cuarto de Florentino, en el cuartito de Florentino.
Venga aquí, Bernabéu. Aquí metido tu Urralde, venga hasta aquí. Para ver una cosa.
300 más el IPC, ¿no? Desde
sí,
tantos
eso
años.
Eso es. A ver, Pedro, claro. Perdona.
No, eso, que si estuviera la eliminatoria más igualada, mandaría un árbitro de los buenos, buenos, buenos. Este no, nunca ha pitado cuartos de final de la Liga de Campeones. O sea, digamos que este es su tope, octavos de final. Y sobre el tema de la sanción, recuerdo que este era asistente de un árbitro trincador que estaba aliado con otro árbitro que trincaba más. Y lo que hizo Zuayer es no cobrar nada, y lo que le sancionaron finalmente fue por ocultación de información, es decir, por no por denunciar el soborno.
Ah, pero bueno, no por, entonces es diferente, hombre.
Pero no por cobrar... Y lo de los
300 euros, he leído yo, 300 euros.
Sí, pero eso fueron informaciones de la prensa no confirmadas.
Ah.
La sanción que recibió
es
él
por no
fue...
chivarse.
Por no chivarse de lo que estaban haciendo su
no fue un chivato, un tío.
Te digo una cosa, a mí,
legal, árbitros trincando.
A mí me extrañaba mucho, claro, que hubiera participado. Sí. A ver,
es que los otros dos.
O sea,
los
fue
otros
cómplice,
dos,
pero bueno.
Los otros, claro, dos. Los otros dos fueron castigados a perpetuidad.
Omisión de un delito, ¿no? Se llama.
Claro.
Sí, claro, tú estás comiendo cómo se llama.
Castigados a perpetuidad sin pitar, ¿se entiende?
Claro,
hombre, no, claro. No, trabajo, no estar, claro, en Guantánamo.
No siguen en la cárcel.
No, pero le metieron al trullo, ¿eh? Lo que pasa es que a perpetuidad fue no dejar el arbitraje. Quiero decir.
Es un delito. Madre, adulterar un resultado.
Vale, Pedro, pues muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Gracias,
adiós.
Hasta luego. Mensajes y cerramos, Arauz.
Soy del Real Madrid hasta la médula y no veo Real Madrid Televisión. Me parece penoso todo lo que hacen. Otro oyente decía, al paso que van vuestras tertulias, en un mes el Real Madrid será el corrupto. Es alucinante. Iturralde se queja de que Florentino Pérez le pidiese igualdad arbitral en privado y rodeado de sus asistentes. ¿Dónde está el problema? ¿Estamos locos? Otro oyente hace una reflexión. Dice, el fútbol es probablemente la actividad social más importante. Miles de puestos de trabajo, medio de construcción social y educativa, emoción que se transmite de padres a hijos. Pagar a un árbitro es un torpedo a la línea de flotación de uno de los pilares de nuestra sociedad. Es extremadamente grave. La solución debería ser ejemplarizante. Nos jugamos mucho. Otro oyente decía, ¿qué más da si va Florentino al Camp Nou si no nos lo van a enseñar? Y otro oyente decía, toda la culpa del asunto de Negreira es de Joao Félix. Y escuchad a un oyente hablando sobre el asunto de la polémica arbitral.
Todo esto ha dejado una cosa muy clara, ¿eh? Los árbitros en España no pueden seguir pitando. Tienen que venir árbitros de fuera a pitar. Hay que limpiar CTA, hay que limpiar la Federación Española de Fútbol, hay que limpiar, claro, a Teva, hay que limpiarlo también, ¿eh? Claro. Esto, ¿eh? No, tiene que ser un organismo independiente. Claro. Si no, aquí esta competición está adulterada. Claro. ¿Eh? Está todo comprado, esto no, claro, esto no funciona.
Que vengan los de Alemania estos o los de Italia, ¿no?
Pues
los
mira,
de Portugal.
Oye, si el domingo va Florentino Pérez al palco del Camp Nou y no hay imágenes en la retransmisión del partido de los presidentes juntos viendo cómo están...
Que no las va a ver.
Nunca las hay.
Bueno, pues...
Alguna vez sí, ¿no?
Alguna vez sí. Por
sí,
ejemplo,
sí,
mira,
vez.
Cuando fue el Sevilla, a Monchi hace poco le estaban enfocando en el palco.
Y hoy en Pasa Girona hay... también han enfocado a la grada.
Sí. Hay que... No, no, a Monchi le pincharon en directo en el partido, me acuerdo yo. A ver si el domingo los pinchan, porque es noticia. A ver si se puede ver cómo están los presidentes en el palco. Mensaje de Gema Santos y Kilómetro 42. Hasta luego, compañeros.
Adiós.
Pues sí, ha llegado el momento ahora, como cada noche en el partidazo, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de Champions de esta semana entre el Real Madrid y el Liverpool. Mira, veo que una victoria blanca se paga 2.35 a 1 en Winamax y veo que, por ejemplo, el empate tiene una cuota de 3.90. Alucinante, ¿a que sí? Pues eso, cuotas alucinantes como estas te esperan solo en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions como en la Liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, sigue Joseba, se incorpora de Verde Esperanza, Chemita Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Fama. Buenas noches, Joseba.
Hola, tocando la batería está el hombre.
Es que, siempre,
es que
siempre.
No lo puedo evitar, o sea, es que llega la sintonía y me entra una gana de fiesta que no veas.
Te he visto cortar una sandía a la mitad ya hoy. ¿Ya están buenas las sandías? ¿Ya...
Está buena, ¿sí? Está hombre, muy buena.
Léete la primera línea del guión.
Noticia importante en la vida de Chema, hoy he inaugurado oficialmente, te juro por lo que más quieras, que no lo había visto.
Claro, por eso.
Te lo digo de verdad.
Hoy he inaugurado oficialmente la temporada de las sandías, sí señor.
Ahora, y qué rica,
ahora,
¿eh?
Al precio que están las sandías, esa sandía puede costar 35 euros, lo menos.
Sí, el año pasado por lo menos estaba muy cara.
Pues este año está increíble, ¿sí? Al menos estas primeras, increíblemente claro. caras.
Pues si te digo la verdad, no sé lo que ha costado. Para
los que tenéis memoria, mucho, no hay problema.
Ni me entera, pero estaba buenísima, ¿eh? Y eso luego me pasó no sé cuántas horas meando porque me he zampado media sandía así del tirón y bueno, he ido ya hidratado todo el día.
Claro.
Pero maravilloso, bien. ¿Eh? Maravilloso esto ya, estas frutas ahí que empiezan a llegar el buen tiempo, ya las sandías, como que apetece ya comer fruta y todo, ¿a que sí?
Sí, señor, sí, señor, da gusto de la variedad esa, ¿eh? Y sacar del frigo la fruta y decir que buena está, que fría.
Sin fin. Duda, sin duda. Bueno, ¿qué?
No, pues que tenemos que empezar con malas noticias. Malas noticias que desgraciadamente se van repitiendo y en este caso el protagonista, desgraciado protagonista, y lo lamentamos mucho, ha sido Fernando Ayala, un chaval de 21 años, que era socio del Elche además, que ayer falleció en cuanto terminó el medio maratón de Elche. Además fue cruzar la línea de meta, cayó desplomado, y fíjate, ahí estaban las asistencias sanitarias, pues no pudieron hacer absolutamente nada. Cuéntale el latigazo que sufrió el pobre chaval. Que no,
fijaos, a veces hablamos de cuando son los golpes de calor, que ya estamos hablando de temperaturas por encima de 36, 37 grados. Claro. Pero fíjate que hemos pasado de estar con temperaturas más o menos frescas a de repente subir a 30 grados. El otro día, si os fijasteis, también en el Mallorca hubo un jugador de fútbol que tuvo que parar, ¿no? Que le quitó a Aguirre porque tuvo un golpe de calor, aunque eran 20 y tantos grados. No sí. estamos acostumbrados a las altas temperaturas y nuestro cuerpo no responde de la mejor forma. Y en este caso, lo que siempre decía, cuando alguien se enfrenta a un reto, en este caso el chico iba segundo, creo, en su categoría, había quedado en la prueba y lamenta su pérdida, pero bueno, lo que siempre recomendamos, una prueba de esfuerzo, un reconocimiento cuando empezamos la temporada con ganas de hacer retos de este tipo, media maratones, una maratones, yo creo que es importante que conozcamos cómo está nuestro cuerpo y cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? Para descartar cualquier tipo de problema que nos puede pasar, ya sea corriendo o en cualquier otro ámbito de la vida, o sea que tampoco hay que obsesionarse porque sea corriendo, sino que hay que hacer un estudio todos los años, ¿no? Para ver, descartar cualquier tipo de patología. Así que lamentar la pérdida. Y ha habido también un par de ellos, de personas más que estuvieron corriendo, de esos 3.200.
Sí, hay un infartado también, que hay dos ingresados. O sea, que cuidado. Madre cuidado mía. Porque la transición ha sido tan corta de estar a 8 o 9 grados a estar a 30,
sí.
que el cuerpo todavía no es capaz de asimilarlo.
Sí, sí. Pues cuidado. Bueno,
y luego no sé si habéis visto también que, bueno, todo el mundo del atletismo, ¿no? Los que amamos este deporte, pues hoy hemos sufrido también la pérdida de Dick Fosbury. Que,
sí, señor.
Que bueno, ahora ya decir el estilo Fosbury, ya nadie lo piensa como tal, ¿no? Porque todo el mundo ha visto saltar en altura y cuando se salta, pues con esa carrera lateral, subiendo y atacando el listón con la espalda, ¿no? Antiguamente saltaba con el sistema Rolón, que era justamente el ventral.
Yo no lo había visto nunca. Y hoy, a raíz de esta noticia, en algún periódico deportivo había vídeos de cómo eran los saltos.
Sí.
O de frente o de lado.
Yo no he hecho nunca, pero tiene pinta de que aquella forma era más difícil que esta.
Perdona, dificilísimo, pero es que además no había colchoneta. Lo que había, lo que ponían era arena.
Arena, claro.
Ponían sí. arena. Tú imagínate las caídas sobre arena. O sea, el lomazo que te metías.
Sí, sí, sí.
Pues este señor, Dick Fosbury, lo que hizo fue, ya cuando estaba en el instituto, empezaba a saltar, que la gente se reía de él porque decía que iba un poco a contracorriente, ¿no? Saltando así de espalda, qué cosa hacía, ¿no? Hasta que el año 68 en la Olimpiada de México gana con un salto de 2.24 y, bueno, a partir de aquí, pues ese estilo, ese Fosbury se convirtió, yo creo, en un poco en el ejemplo a seguir por todos los demás deportistas. La siguiente Olimpiada ya casi toda la mayoría de corredores, de saltadores, ya utilizaban esta forma de saltar y hoy en día, pues ya no nos imaginamos ese salto a altura sin este señor que ha fallecido con 76 años, fruto de un linfoma y bueno, en las redes, pues todos los grandes atletas han hecho eco de esta pérdida, que es uno de los grandes deportistas, de las grandes de leyendas de este deporte.
Y por último, recordamos que Paula Herrero ha batido el récord de España de los 10 kilómetros en Laredo. La carrera de Laredo, los 10 kilómetros en Laredo, están considerados como uno de los más rápidos del mundo incluso. Ha hecho 31-23 y en categoría masculina ganó Berihu Aregawi
con la segunda mejor marca de toda la historia en 10
kilómetros. 26:33. 26:33. Juanma, es 9 una auténtica
más que el récord.
Locura. O sea, correr a 13:16. O sea, es que es una barbaridad. Estamos hablando de 2:39 por kilómetro. O sea, por debajo de 2:40. O sea, es tremendo y en asfalto. O sea, una auténtica locura. Y esta carrera siempre da lugar a grandes marcas y a grandes registros. Y todos los aficionados la preparan como una cita. La ponen ahí en el calendario para intentar ir allí a conseguir esas marcas, porque es un circuito totalmente plano a nivel del mar, con lo cual reúne todo para conseguir esa marca y destacar este récord de Paula Herrero, que ojito, que ha progresado muchísimo y bueno, viene el triatlón, o sea que es una chica que está teniendo una progresión increíble y veremos lo que acaba de hacer, porque vamos, este récord ya está bastante bien, ¿eh?
Ha tenido mucho eco la entrevista que le hicimos el jueves en el partidazo a Virginia Morales,
¿sí?
La primera mujer que consigue una plaza como bombera en Madrid, bombera especialista.
Especialista, en el cuerpo de élite, por decirlo.
El cuerpo de élite de los bomberos. Nos contó cómo era su entrenamiento, su condición física y su recuperación de una lesión que tuvo justo antes de las pruebas físicas, de los exámenes definitivos.
Sí, 2 semanas antes justo de las pruebas, que son muy exigentes, sufrió esa rotura en el isquiotibial. Allá se le vino el mundo encima porque dice, ya no me recupero, ya no voy a superar las pruebas, pero... Según nos contó, se puso en manos de su fisioterapeuta, de Adrián Lafuente, de Adri Lafuente, y con los masajes, con la fisioterapia y con una dieta muy curiosa, consiguió llegar a las pruebas y superarlas. Así que teníamos que llamar a Adri para preguntarle qué es lo que hiciste.
Adri Lafuente, hola.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, eres somos todo oídos. O sea,
sobre todo Chema, que lleva 6 meses lesionado.
Es decir, es una llamada como telemédico. O sea, tienes que solucionar el problema de Chema o el nuestro, o lo que sea. Porque claro, flipamos cuando nos contó Virginia todo lo que habías hecho.
Pues sí, la verdad que fue una sorpresa, porque es que realmente se fueron retrasando el día de la prueba, ¿no? El día de la prueba clave de las pruebas físicas. Entonces esto al final genera también un estrés en las personas, así que están sometidas a tanta presión por las oposiciones y demás. Entonces eso condicionó un poquito el pico de forma, ¿no?, que tenía que llegar Virginia a ese momento de la prueba, y tuvimos la mala fortuna de la rotura, y la verdad que bueno, que nos pusimos manos a la obra desde el primer momento. Como bien dice ella en la entrevista, nada de medicación farmacológica industrial clásica, antiinflamatorios, nada. De hecho, la inflamación es buena siempre y cuando sea controlada, y eso nos va a permitir que luego el proceso de recuperación de la lesión sea mucho más rápido y mucho mejor si respetamos la fisiología que tienen los tejidos.
Pero, Adri, fíjate, lo que estás diciendo antiinflamatorio, hoy en día cualquier persona que tiene una lesión en el mundo del fútbol, lo primero que le hacen es poner hielo, y ya tampoco te gusta el hielo como antiinflamatorio, o sea que sigues pensando que el dejar que el cuerpo, pues de manera, él solo se inflame, ¿no?, para que pueda provocar esos ajustes, ¿no?, para que vaya con esa vasodilatación, ¿no?, para que puedan atacar más a la lesión, ¿no? Pero es extraño cuando todo el mundo utiliza ese frío, ¿no?, como tratamiento.
Claro, justamente lo que dices, Chema, es decir, el hielo te aporta una cosa que es que te calma un poquito la sensación esa de incómoda, ¿no?, de haber sufrido la lesión, pero realmente está bloqueando el sistema nervioso, que al final es la fuente, ¿no?, es como el medio de comunicación que tiene el cuerpo. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho porque la gente lo entiende muy bien, y es que todos imaginamos que hay un accidente grave en la carretera, ¿no? Si realmente desconectamos las antenas de comunicación, no podemos avisar ni a la policía, ni a la ambulancia, ni a los bomberos. Entonces, al final, el accidente o las personas implicadas y que estén gravemente heridas, pues va a tardar mucho el proceso de recuperación o el proceso de que llegue esa ambulancia para llevarla al hospital y poder hacer las curas oportunas, ¿no? Entonces, sí, potenciamos ese mecanismo de comunicación y hacemos que la gente que está al lado del accidente, de este ejemplo que estamos hablando, favorezca o asista a esas personas en ese preciso momento, ayuden a despejar los coches para que venga la ambulancia, que venga todo y lo haga todo lo más rápido posible, oye, pues este es el resultado, que recuperamos una lesión que yo, sinceramente, cuando yo la vi, dije, ostras, vamos a tener que trabajar duro en esto, ¿no? Y así lo hicimos. Hicimos 2 sesiones de fisioterapia con cinco días de intermedio, y ahí es donde metimos pues todo lo que está contando Virginia, mucha menta, mucha ácido salicílico a través de la zanahoria, clorofila, estuvimos metiendo mucho pescado azul, omega 3, vitamina C, cúrcuma, o sea, todo lo que sea antiinflamatorio natural.
Ajá. Pero además eliminas lo tóxico, ¿no? Pues como por ejemplo el café, los hidratos, los azúcares, todo esto fuera.
Todo eso fuera, claro, es al final.
O sea, que yo estoy metiendo la gamba entre el café, que soy un adicto al café.
Es que claro, es que Chema se toma 2 litros de café al día, ¿sí?
Bueno, pero Chema, el otro día decías una cosa súper interesante acerca de los hidratos de carbono, ¿no? De que te hacía una pregunta de cuánto tiempo antes o cuánto hay que introducir de hidrato de carbono. Al final, el hidrato de carbono, bien decías tú, que es como un combustible y que el cuerpo tiene unos almacenes máximos. ¿No? Tiene unos
depósitos
máximos.
Sí, son 100 y pico gramos, bueno, lo que podemos almacenar, claro. El cuerpo está limitado. Claro.
Entonces, es un combustible, como bien dice, no es un alimento, no es algo que necesita el cuerpo, sino que es un extra que utilizamos en los deportistas de élite para un movimiento, un momento oportuno como es la competición, ¿no? O un poquito para luego la recuperación si ha habido una depresión de glucógeno máxima.
O sea, por lo que veo, Adri, te centras solo a través de la nutrición y de unas conductas un poco alimenticias, intentar variar pues todos esos procesos de antiinflamatorios y que el cuerpo sea capaz de regenerarse con esa alimentación, esa nutrición que le aportas, ¿no? Pero es extraño porque al final dices quitar los medicamentos, al final pues los antiinflamatorios están a la orden del día, el frío también, curioso lo del café, o sea que justamente no sé si esto sirve para todas las lesiones o cualquier persona, imagínate que nos escucha, que tenga una tendinosis, si todo el mundo tendría que, pues eso, yo siempre había recomendado hielo frío, te da una lesión, las primeras 24-48 horas siempre frío, entonces si lo has curado, lógicamente a mí me merece todo el respeto y me parece estupendo, ¿no? Pero que es algo un poco que se aleja de la tradición, ¿no? A nivel de fisioterapia.
Justo, al final vamos avanzando mucho en todo este proceso. Yo, aparte de fisioterapeuta, tengo máster en psiconeuroinmunología, por lo tanto estudiamos un poco todo lo que viene siendo este concepto de lesión, de recuperar la patología desde esta vertiente y bueno, pues al final el calor es lo que decimos que es lo que le va a ayudar mucho al tejido, ¿vale? Entonces, el hielo hay que tenerlo en cuenta y en consideración porque hay muchas veces que cuando hay un dolor muy, muy grande, mayor de 7 sobre 10 en una escala visual analógica del dolor, sí que conviene ahí meter igual algún fármaco o hielo, porque ahí sí que podemos empezar con un proceso de sensibilización del dolor que eso puede perjudicar, ¿vale? Ese es el único caso en el que nosotros recomendamos esa parte. Mientras tanto, dejar esas 48, 72 horas de inflamación natural que el cuerpo tiene naturalmente y que ya si se va de madre la inflamación, pues ahí ya sí que podemos utilizar otras estrategias.
Adri, gracias por darnos...
Oye, que Adri trabaja en la Sport Performance Clinic de Juanito Muro. Del buen...
Hombre, Juan Muro.
Del gran Juan Muro.
Sí, sí.
Señor. Sí, señor. Sí, sí. Así que ya después de esta entrevista creo que superas a Juan Muro en el escalafón de la clínica, ¿no, Adri?
Bueno, no sé... Ya veremos, a ver.
Tú dile que los del partidazo lo hemos dicho en antena, con lo cual que empiece a replantearse su futuro tranquilamente.
Vale. Esto te da más miedo que las lesiones, por lo que veo, ¿eh? Este tema, has cambiado el tono radicalmente. Adri, tranquilo, que un abrazo y gracias por contarnos tu punto de vista y tu experiencia con Virginia.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Uno se lía, ¿eh? Ya. A veces... El ayuno es bueno, el ayuno es malo. El hielo, no el
Lo
hielo.
Que pasa es que lo que decía Adri...
Actividad, reposo absoluto. Es que no sabes qué hacer.
Fijaros, además,
es que la evolución de las técnicas y de los estudios está yendo muy rápido. Es que yo, el ejemplo más claro, 2 huevos por semana. No se puede comer 2 huevos por semana, más de 2 huevos, ¿eh? Todas las semanas 2, pero como te pases, colesterol... Ahora te puedes comer 7 huevos al día.
Sí, sí.
Yo creo que hay veces que hay tratamientos que le vienen bien a un deportista porque les funcionan y hay otros que les puedes venir, que ese mismo no le aplicas a otro deportista y no funciona. O sea que, sí. Bueno, todo es...
Probar.
Puede funcionar. Claro. Tienes que probar y luego hay cosas que funcionan y que no. A mí me cuesta trabajo, sobre todo eso, lo del frío como terapia antiinflamatoria, que me parece algo que no se puede dejar pasar. Y luego los dos alimentos, se me ha olvidado preguntarle a Adri por el vino, Juanma, no sabía, porque al final tiene antioxidantes, es bueno.
No, alcohol fuera.
Alcohol fuera, totalmente.
Cafés, alcoholes, azúcares, todo eso fuera.
Si la cola Virginia, bien está.
Claro que sí.
Gracias, Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós. No quiero parar, run.
Buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Ha terminado esta misma tarde otra jornada de Liga y por eso, y porque mañana empieza una nueva jornada de Champions y el jueves tenemos Europa League y Conference League, aquí llego yo como cada semana con mi comentario Betfair. No da tiempo ni a recuperarse de este fin de semana frenético que hemos tenido en la Liga y ya tenemos aquí una nueva semana europea con equipos españoles. En Europa siempre pasan cosas interesantes y vivimos partidos con muchísima emoción, pero si además podemos ponerle un extra, pues nunca está de más. Y aquí en el Partidazo eso lo conseguimos con el combi partido de Betfair, que nos permite combinar hasta 25 variables en la apuesta de un partido y siempre vamos a conseguir mejores cuotas para ganar más dinero. Así que con la ayuda del combi partido nos vamos, Miguel Aguilar, a disfrutar de la Champions y la Europa League.
Comenzamos con la Champions League, competición en la que ya solo tenemos un equipo español, el Real Madrid. Los blancos juegan este miércoles en casa en el Santiago Bernabéu la vuelta de los octavos de final ante el Liverpool, al que ganó en la ida con remontada incluida por 2-5.
Madre mía, ¿qué partido vivimos en Anfield con el Real Madrid en la ida? Recordemos que los de Ancelotti tuvieron que remontar para poder traer un resultado positivo al Bernabéu que les hiciera creer en el pase a cuartos. El Real Madrid, por cierto, que llega este fin de semana después de haber tenido también que remontar para vencer al Español en el Bernabéu. Vamos a abrir la página de Betfair para apostar, por supuesto, a este partidazo del miércoles a las 9 de la noche. Seleccionamos el combi partido, ya lo sabes, hasta 25 variables podemos combinar de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto, por supuesto, por victoria del Real Madrid con gol de Vinicius en cualquier momento y además más de 3,5 goles en el partido. Tú pones 10 euros y puedes tener unas ganancias potenciales de 78.
Y una vez que termine la Champions con ese encuentro en el Bernabéu, arrancará una nueva jornada de Europa League en la que tenemos a dos españoles esperando, el Sevilla y el Betis. Además, no nos podemos olvidar tampoco del Villarreal, que también se está jugando el pase a cuartos, pero en la Conference League.
Desde luego, que los jueves tenemos bastante plancha con los equipos españoles en Europa. El Sevilla se enfrenta el jueves a las 7 menos cuarto al Fenerbahce en el Pizjuán, después de conseguir un 2-0 en la ida. El Betis juega a la misma hora también en casa recibiendo al United, que le goleó 4-1 en Old Trafford. El Villarreal terminó 1-1 en la ida ante el Anderlecht y jugará también en casa a las 9. Así que vamos al lío, al combi partido de Betfair, y vamos a apostar al partido más ajustado, al del Villarreal. Claramente apuesto por victoria amarilla. Creo que en la primera parte veremos más de 1,5 goles y además que marcarán ambos equipos en los primeros 45 minutos. 10 euros te pueden dar unas ganancias potenciales de 71 con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Semana muy intensa, ¿eh? Ya lo habíamos advertido y tiene pinta de que así seguirá siendo. Mañana ya estaremos con partidos de Champions y en la previa del Liverpool-Real Madrid. Les esperamos a las 11:30. Descansen, se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.